rompecabezas.
Primera zona.
Las 12 horas 32 minutos del mediodía de este viernes 24 de febrero del 2017. Hay 29 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo, es la máxima de la jornada. 20 de mínima, lo que mata es la sensación térmica. Hay mucha humedad y la sensación térmica ahora aquí en la capital es de 33 grados. Me imagino lo que será al norte de Río Negro, efectivamente en los departamentos más del norte, donde ya se han pronosticado sensaciones térmicas dentro de estos días de ola de calor que alcanzarían los 45, 46 y hasta 47. 7 grados centígrados. No va a haber lluvias este fin de semana para aquellos que se quieran hacer el fin de semana largo con el lunes y martes de carnaval, sábado, domingo, lunes, martes e incluso miércoles sin precipitaciones y con altas temperaturas efectivamente que alcanzarán en el termómetro los 32 grados centígrados de máxima y entre 21, 22 y hasta 23 de mínima para el resto de las jornadas, así que a vivir que se termina el mundo. Un saludo grande a Woody que captó la ironía, ¿verdad?
Sí, claro.
Por si las dudas, porque el que está escuchando, no, las ballenas no desoban, ¿no?
No, por supuesto.
Por
no,
eso decía que hice también el tamaño que deberían tener.
Sí,
pero bueno.
Son mamíferos.
Se prestaban para lo que está pasando un poco,
exacto,
¿no? Bueno, y alguien que pregunta como siempre, ¿no? ¿Cómo se llama la cortina que usamos para la apertura mismo? Que es de Jack White Lazaretto, el ex líder de los White Stripes, ahora como solista, Jack White y Lazaretto. Así se llama el tema, que es un poco la grifa musical de El Rompecabezas aquí en la Primera Radio. Y bueno, comenzamos en la primera zona a repasar la agenda noticiosa. Lo que decíamos, antes de que la justicia resolviera el cierre de fronteras, el propietario del cambio Nelson, Francisco Sanabria, salió del país con rumbo a Miami, a los Estados Unidos, a Boca Ratón quizá, según pudo confirmar el país con fuentes judiciales. El dirigente colorado, hijo del fallecido Wilson Sanabria y dueño de la sociedad anónima Cambirrey, propietaria, ¿verdad?, de varios cambios, tomó un vuelo de Montevideo a Buenos Aires el jueves por la tarde, o sea, en la jornada de ayer, ¿verdad?, por la tarde, y en Ezeiza embarcó en un avión de American Airlines rumbo a Miami. Su esposa e hijos se fueron vía Montevideo horas antes de la jornada de ayer, según pudo saber El País. El juez Marcelo Souto había decretado el cierre de fronteras para el diputado suplente, pero este ya no estaba en Uruguay. La medida fue tomada luego de que se realizara una denuncia por la emisión de un cheque sin fondos por un valor de $90,000 americanos. La primera en presentar una denuncia policial contra los responsables del cambio Nelson fue la cantante lírica Viviana Jordan, quien considera, ¿verdad?, que se apropiaron de forma ilícita de una suma de su propiedad de 6 ceros en dólares. Pero una larga lista de damnificados por la quiebra de la institución financiera preparan ahora demandas para intentar recuperar los depósitos que tenían invertidos en esa casa de cambio cuya sede matriz está en Maldonado. Se estima que la maniobra de la casa de cambio, que ayer fue inspeccionada por funcionarios del Banco Central del Uruguay, ¿se acuerdan que Carlitos nos decía que estaban llegando las autoridades cuando establecía el contacto con nosotros aquí en el programa? Bueno, se estima que la maniobra de la casa de cambio superaría los 10 millones de dólares. Así que Carlitos, entre tres personas, manejaba entre 1,5 millones y 2 millones de dólares,
sí.
Imaginen, ¿no? Esto se fue multiplicando y según los funcionarios, las autoridades del Banco Central del Uruguay, la comitiva enviada a Maldonado, la maniobra estaría rondando los 10 millones de dólares. El presidente del Banco Central, Mario Vergara, le dijo a La Mañana del Espectador que los ciudadanos que tienen derechos bien definidos desde el punto de vista contractual no deberían preocuparse por la situación del cambio Nelson. Además, aseguró que este tipo de empresas no están autorizadas a recibir depósitos. Son un cambio, ¿verdad? Vergara aclaró que las casas de cambio no tienen autorización para recibirlos. Ir a depositar a una casa de cambio es como ir a depositar a una ferretería, lo que citaba Carlos Peláez hace algunos minutos aquí con nosotros, era lo que decía efectivamente el presidente del Banco Central. Además, el jerarca dijo que al ser un negocio entre particulares, el Banco Central no puede estar detrás de cada persona para controlar el manejo de dineros. Escuchemos.
Uno lo que puede verificar desde el Banco Central a priori es lo que pasa efectivamente por los libros, los documentos, claro, los archivos que están siendo estudiados exhaustivamente, que no muestran en principio que en los libros del cambio eso estuviera registrado.
¿Pero no debería tener el Banco Central un cuerpo inspectivo para que este tipo de situaciones no ocurrieran?
Bueno, pero reitero, estamos hablando de que son cuestiones entre particulares. Uno no puede estar atrás de todas las personas del país viendo a ver si un amigo le da plata para que se la maneje y trate de ganar en el proceso. O sea, ¿qué sería un gran hermano atrás de cada uruguayo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de cuestiones de índole personal. O sea, que no es factible que el Banco Central pueda detectar eso a no ser que haya denuncias concretas.
Bien, es lo que decía Mario Vergara en la mañana del Espectador, ¿no?
Sí, una de las personas que, según varios medios que recogen esta mañana, una de las personas damnificadas por esta situación es el peluquero argentino Roberto Giordano.
Sí, es cierto.
Que tenía depositado dinero en el cambio Nelson y bueno, ahora está.
Y bueno, capaz que entendió mal aquello de no me peguen, soy Giordano, no me paguen, soy Giordano. Se me debió un mango. Giordano ha tenido problemas también en el punto de las finanzas en Argentina, ¿no?
Sí, de hecho estuvo en prisión.
Sí, terrible, sí, ¿no? Sí. Bueno, o sea, habla muy mal la cosa, ¿no? Ha sido ahí. Bueno, lo otro es lo que decíamos, ¿no? La no existencia, ya en el gobierno completamente, no solo en el Banco Central, del suficiente. Digo, ¿cuántos son? 300.000 funcionarios públicos que hay. Vamos a hablar a calzón quitado. No hay cuadros de inspección en ningún ámbito del gobierno suficiente para controlar todo. Ni siquiera mucho menos, ¿no? Digo, porque uno dice, está bien, como dice Vergara, ¿no? Digo, no podemos controlar los 3.300.000 uruguayos constantemente. Pero bueno, tiene que haber cuadros inspectivos, tienen que ser suficientes y tiene que haber cierta logística estratégica para efectivamente inspeccionar, uh-huh, controlar. Esto en evidencia, esto se puede comprobar desde las casas de cambio del sistema financiero hasta la multa para los perros o los chalecos de los cuidacoches. O sea, después de que sale una normativa, después de que pasa algo, inmediatamente sí, se satura, ¿verdad?, con cuerpo de inspección el sector que haya sido noticia, y después se fuma, como todo, hasta que vuelve a desbordarse por otra situación y allí ataca. ¿No sería tiempo ya de prever recursos suficientes para que haya cuadros inspectivos, ¿verdad?, que puedan de alguna manera monitorear los distintos casos? Hoy es el cambio Nelson, mañana es,
sí, claro,
el tema de los perros, pasado es la salud, porque en realidad el mensaje que se da es ese, el peor. No tenemos recursos, no lo podemos controlar.
Sí.
Bueno, divino para, ¿no?, esa imagen que yo espantosamente uso, pero que es muy cierta, que el sitio preferido para un pederasta sería poner una guardería, ¿no? Digo, bueno, es tremendo lo que digo, pero sí, es un poco así, o sea, no se está inspeccionando. Bueno, ¿qué mensaje se le está dando a las personas que se dedican a hacer este tipo de delitos, ¿no?
Sí, acá puede haber un antes y un después también, claro, en el control de, claro, casa de cambio, y en que en caso de que haya una otra casa de cambio o similar que esté realizando estas maniobras,
o sea, sabe también que no, ahora van a salir, ahora sí, sí sabe que van a salir, porque, claro, ahora van a salir. Y después también el latiguillo de los funcionarios, ¿no? Como Vergara, o sea, no tenemos recursos. Es como un comodín que se utiliza, ¿no? La verdad es que hay que empezar la historia de cero. Me parece que hay que primero tener recursos para esas cosas, que son las que después generan agujeros negros como este. Y otra cosa que es de sentido común, porque yo no entiendo mucho de finanzas, y ustedes seguramente la mayoría tampoco, muchos sí entenderán y podrán corregirme o no lo que pienso, pero creo que es de sentido y de lógica. Esto no estalló ayer. Acá hay gente que sabía de la situación,
sí,
y tuvo dineros no pagos, uh-huh, hubo cadena de deudas, acá hubo gente involucrada. Porque ayer, esto no saltó ayer de tarde, el tipo viajó a Miami y resulta que el buraco de 10 millones de dólares se generó ayer. Es imposible.
No.
Esto tiene que tener un arrastre en el tiempo.
De varios,
o sea, que,
años.
Claro. Años o lo que sea. Yo no sé, sí, el periodo de tiempo que es, pero es una redundancia, el periodo, sí, que sea. Pero digo, más allá de eso, esto no nació y murió ayer y se hizo toda la película en la jornada de ayer. No. Esto pasó a lo largo de un tiempo. ¿Cuánto? Es lo que no sabemos. Pero seguramente hay terceros, muchos terceros, para decirlo así, que sí sabían de esto. Y sí, allí, sí, incluso algunos que tienen que tuvieron operativa con el cambio. Se lo están callando, pero lo sabían. Porque esto tiene que arrastrar.
Sí, exacto.
Y bueno, rompe el ruido tremendo, estruendoso, del silencio del Partido Colorado. No se trata,
sí,
de
una
figura del Partido Colorado.
El secretario
no,
general.
Claro, no se debe de ninguna manera demorar ni un segundo más el Partido Colorado en emitir, quizá, espero que en este momento que estoy hablando alguien me diga, no, mirá, ya está colgado algo, ya el Partido Colorado en sus páginas, nos fijamos, tiene algún comunicado. Deben emitir un comunicado a la brevedad. A la brevedad, ayer debieron haber metido el comunicado, ¿no? Y uno realmente espera por ese comunicado que por el momento, ahora acaba de...
Bueno, hay un comunicado.
Bueno, es que sí.
Hace
7 minutos, tenía que aparecer ayer. Pero bueno, parece que hace 7 minutos a las 12:35, lo estoy calculando yo ahora.
Sí.
Apenas pasado el mediodía, un comunicado que lo va a leer ahora Guille.
Ante los hechos de pública notoriedad que involucran al dirigente partidario de Maldonado, Francisco Zanahoria Barrios, el Partido Colorado declara su preocupación por la situación generada que, según se informa, puede derivar en perjuicios a numerosos ciudadanos. Se trata de una situación grave que se deriva de una actitud comercial y empresarial de carácter privado del involucrado, de cuyo manejo el Partido Colorado es completamente ajeno, que se deberá dilucidar en los ámbitos correspondientes de acuerdo al ordenamiento legal y constitucional del país. Frente a lo ocurrido y el entendido de que la situación planteada toma incompatible la permanencia del involucrado en cargos de responsabilidad y representatividad política, el secretario general del Partido Colorado se contactó con el señor, con el doctor Zanahoria, con quien acordó su inmediata renuncia a todos los cargos partidarios y de representación partidaria, lo que se efectivizó en las últimas horas.
Perdón, ¿tuvieron un contacto con el propio Zanahoria por este tema?
Y aparentemente
sí. ¿Es lo que
sí.
está diciendo el comunicado?
Por último, y aún desconocido.
Hay que hablar con el secretario general del Partido Colorado para que le den la información a la policía, ¿verdad? Porque está fugado en este momento
por
el país.
Algún dato tiene que haber tenido.
Y sí, y además si hablaron con él, tiene que haber sido ayer antes o a través del sistema de roaming, quizás cuando ya estaba fuera del país. Pero,
exacto.
Bueno, puede tener datos muy concretos de su paradero.
Sin duda. Dice, por último, y aún desconociendo los detalles de lo ocurrido, manifiesta su solidaridad con los damnificados y ratifica su compromiso de siempre con la probidad de los negocios públicos y privados.
Bueno, más vale tarde que nunca, pero usted lo lee todo, usted lo escucha ahora como yo, que lo estoy escuchando, porque esto acaba de ser colgado por el Partido Colorado en su página oficial en la web hace 7, ahora 10 minutos. Todo esto lo podrían haber publicado ayer. Ayer se podría haber publicado todo esto, o sea, no hay ningún dato allí que se maneje que ya no se supiera en la jornada de ayer. Digo esto porque son señales, más vale tarde que nunca, pero, insisto, la crítica que puedo hacer es esto, digo, este comunicado ayer se podría haber hecho tranquilamente y se podría haber comunicado. Estamos en un mundo de redes sociales donde todos tienen Twitter. Bordaberry está todos los días tuiteando.
Sí. Bueno, ahora Bordaberry justo está en la interpelación.
Bueno, ahora no está tuiteando, sí. es verdad. Pero bueno, quiero decir, lo usé a él por decir.
Sí, sí, por supuesto.
La mayoría de la dirigencia política uruguaya, no solo del Partido Colorado, sino de todos los partidos, se maneja sobre todo en la red social Twitter. También lo hacen en Facebook, desde luego. Pero bueno, digo de Twitter porque es por excelencia la que han elegido no solo los políticos de nuestro país, sino de todo el mundo. Nada, eso. Me parece que está bueno también ser un poco más ágiles cuando no hay ninguna duda. Y si tenían una duda, también la podrían haber planteado en el comunicado originalmente.
Sin duda.
Lo que sí me llama poderosamente la atención es que hablaron con él. Por lo menos es lo que dice el comunicado oficial.
El secretario general del Partido Colorado se contactó con el doctor Zanahoria, quien acordó su inmediata renuncia a todos los cargos partidarios y de representación partidaria, lo que efectivizó en las últimas horas. O sea que desde que se salió a la luz el hecho hasta ahora, en algún momento hablaron el secretario general del Partido Colorado
increíble,
con Zanahoria.
Increíble.
No se sabe en qué lugar, en qué país,
increíble.
Dónde, cómo.
Claro, tal cual. Así, ¿eh? Bueno, estaremos actualizando si hay más información a este respecto. Algunas noticias más. La intendencia de Montevideo subirá, finalmente se sabe esto que estábamos en vilo. Bueno, va a subir 3 pesos uruguayos, 3 P, el boleto en marzo, con la promesa de que será, bueno, esto de las promesas, de que será el único aumento que habrá en todo el año. Lo han informado el Observador Fuentes de la Comuna. El boleto común pasará a costar 31 pesos uruguayos para quienes paguen con la tarjeta STM, el Sistema de Transporte Metropolitano, y 33 pesos uruguayos para los que abonen en efectivo, en lo que, reitero, a partir de marzo, de este inminente mes de marzo, sería, según la promesa,
el miércoles primero.
Sí, ya el miércoles, sí. Sería el único aumento, dice la intendencia, que habrá en todo el año. Entonces, bueno, el boleto común pasa a costar 31 pesos uruguayos para quienes paguen con la tarjeta STM y 33 para los que abonen en efectivo. La decisión se vio impulsada por la baja constante de la venta de boletos, aunque no nos cierra, ¿verdad?, la lógica de que si tenés menos venta de boletos no tenga ningún vínculo con el hecho de que el boleto está caro, ¿no? Bueno, el boleto cerró, que está caro, hay que decirlo que está caro.
Sí, sin duda.
Se ha pasado ampliamente el dólar, ¿no?
Pero además es porque por la baja de venta.
Sí,
por si eso, yo tengo un restaurante y, no va nadie, no voy a subir los precios, los bajo.
Parecería ser la lógica.
No, es la lógica del mercado,
claro,
por lo menos
pero
lo más común
está,
que hay.
Hasta la paramétrica, ¿viste? Que
la paramétrica, hay una cantidad de cosas más que.
Bueno. Es rarísimo todo.
Y si mejorara el servicio, yo quizá con gusto pago.
Claro. Claro,
todos lo pagaríamos.
Claro, claro. Bueno, la decisión, dicen ellos, se vio impulsada por la baja constante de la venta de boletos. El 2016 cerró con 4,8% de disminución en la venta de boletos con respecto al año anterior. En total se vendieron casi 270 millones de viajes, pero fueron 13 millones de viajes menos que en el año 2015, lo que no es menor. Las cifras superan las de 2015, donde se vendieron 8 millones de boletos menos que en 2014. O sea, la tendencia es a la baja, ¿no? Claro. Y después de este aumento, no sé, ojalá que levanten, porque más que nada por los trabajadores y por la gente que pueda tomarse un boleto. Pero no parece ir contra la lógica, la verdad.
Va totalmente
contra la lógica. Ojalá que nos tapen la boca y realmente se puedan vender más, pero creemos que por este camino van a vender menos. Pero en fin, así están las cosas, están advertidos a partir de marzo entonces, 3 pesos de aumento en el boleto, con la promesa de que será el único aumento que habrá en todo el año. Y bueno, 2 trabajadores lamentablemente murieron en las últimas horas a raíz de accidentes laborales ocurridos en Montevideo. Miguel Ángel Cuadro tenía 17 años, estaba ayudando a su tío a colocar un piso en una casa de Malvin cuando tocó un cable con corriente y sufrió lamentablemente una descarga que le provocó la muerte. La obra se realizaba además en negro, ¿verdad? El secretario general de Zunca, bueno, hay que mucho registro, está el tema de la responsabilidad empresarial y hay mucho control, pero bueno, claro, lo que está hecho de forma informal evidentemente se desconoce. El secretario general del Zunca, Óscar Andrade, indicó que está expresamente prohibido, además, que menores de edad obviamente trabajen en la construcción por los riesgos que implican las tareas que allí se realizan. El otro caso ocurrió en el Mercado Modelo. Hugo Figuerón tenía 31 años de edad, estaba colocando una chapa en los galpones cuando cayó desde 20 metros de altura. Era casado, tenía 2 hijos, tiene 2 hijos de todas formas. El Zunca realiza a esta hora un paro parcial que ya ha comenzado a las 9 de esta mañana y que se va a prolongar por algunos minutos más hasta las 13 horas de la jornada de hoy. Los afiliados podrán donar 1 hora de trabajo para las familias de los trabajadores que lamentablemente perdieron la vida el miércoles pasado. Y lo último antes de ir a pausa, el colegio José Pedro Varela venderá finalmente su sede de 18 de julio y Beiso para afrontar parte de las deudas generadas a partir del año 2015 por haber tomado malas decisiones. Esto lo reconoció a El País el presidente del Consejo Directivo de la institución educativa, Juan da Rosa. Sostuvo da Rosa que fue un error apostar al centro de Ciudad de la Costa y que esto fue lo que provocó la situación actual. El Varela se acogerá a concurso de acreedores a partir de este inminente mes de marzo y cerrará, también en jornada en programas pasados, va a cerrar la primaria en la sucursal de Ciudad de la Costa. El colegio, aclaró da Rosa, igual continuará funcionando, tanto en la capital como secundaria en el interior, y hay esperanzas, dicen ellos, de que se pueda recuperar. Ojalá así sea. Tomamos una pausa, volvemos a más. Faltan 5 minutos para las 13 horas de este viernes 24 de febrero. Tenemos 29 grados de temperatura, es la máxima en esta jornada aquí en Montevideo, 20 de mínima, una sensación térmica de 33 grados centígrados aquí en Montevideo, y por lo menos 4 o 5 días que vienen con todo, con muchísimo calor, mucho sol, sobre todo ideal para aquellos que se irán de vacaciones aprovechando el fin de largo que se pueden hacer con los primeros días de carnaval. Bueno, continuamos con la información local. La jueza letrada en lo civil de tercer turno de Mercedes, Pura Concepción Buc, dispuso, ¿verdad?, que una mujer suspenda un proceso de aborto al hacer lugar a un recurso de amparo que presentó la pareja de la embarazada. La mujer le había avisado que quería realizarse el procedimiento previsto en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El 25 de enero, la mujer le dijo al demandante que había empezado con los pasos dispuestos por la norma para practicarse un aborto. Tenía un mes de embarazo, según indica la sentencia de Buc, que dio a conocer el portal UIPRES y a la que accedió el observador. El hombre intentó por todas las formas posibles hacer reflexionar a la demandada para que depusiera de su actitud, pero no logró convencerla. Por ese motivo, decidió presentar un recurso de amparo ante la justicia y a su vez una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El abogado del hombre, Federico Arresti Mondad, le dijo a La Mañana del Espectador que existen normativas que amparan al padre e informó que además del recurso de amparo presentó una acción de inconstitucionalidad de la ley también. Bueno, la mujer ya había iniciado el primero de los 5 pasos que dispone la ley para interrumpir voluntariamente el embarazo y solo le manifestó su voluntad de seguir adelante en la mutualista de la ciudad. Según la magistrada, la demandada no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 3 de esa ley, que indica que se debe informar al médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo embarazo en curso. El fallo destaca que no estaban incluidos los argumentos en el formulario de interrupción del embarazo. Las 12 semanas dentro de las cuales se puede realizar el aborto vencen en 2 semanas, por lo que el fallo del Tribunal de Apelaciones deberá ser lo más rápido posible. Mientras tanto, la mujer no puede practicarse este aborto. La directora de Mujer y Salud en Uruguay, Misu Lilian Abrasinskas, le dijo a Rompecabezas que esta situación es muy grave.
Es un horror. En realidad la jueza está actuando en contra de lo que claramente estipula la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, y es que en las 12 primeras semanas nadie puede interferir en la decisión de la mujer ni para obligarla a abortar ni para obligarla a sostener un embarazo que no quiere. Entonces es inaudito, y además hay procedimientos de la jueza que son impresionantemente llamativos, como el haber determinado que actuara una abogada de oficio en defensa del feto. La jueza ha actuado en función de su sistema de creencias, no en lo que estipula la ley, con lo cual el Poder Judicial realmente va a tener que intervenir, porque esto es grave, esto es muy grave.
Abrasinskas añadió que Mercedes cuenta con un 100% de objetores de conciencia, lo que hace aún más complejo, claro está, el proceso de aborto para las mujeres de esa ciudad.
Nosotros en MISU tenemos justamente un observatorio donde monitoreamos política pública y hemos venido dando seguimiento a la instalación de los servicios legales de aborto a nivel territorial. Ya llevamos monitoreado 10 de 19 departamentos, donde Soriano fue uno, y efectivamente, inexplicablemente, Mercedes tiene 100% de objetores. Por lo tanto, ya las mujeres de Mercedes tienen complicada la vida, porque o tienen que ir a Dolores, o tienen que ir a otro departamento, o tienen que venir a Montevideo. Entonces, a esto se le suma esta interferencia del Poder Judicial. Es como si Soriano no perteneciera a Uruguay y no tuviera que obedecer y cumplir las leyes como corresponde. Es insólito.
Bien, ahora que sí, un caso insólito dentro de una nueva normativa que va a traer de este tipo de casos insólitos.
Realmente. Sí, exactamente. Ahora sí que decía que era un caso que de darse la favorable al hombre, digamos, marcaría un precedente que podría ser desastroso. Avisan de ello.
Bueno, veremos qué pasa en estas 2 semanas, en donde el reloj está corriendo de manera permanente para actualizar la información. Y la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, desvinculó a la empresa de traslados en ambulancia CIEM, que trabajaba desde 2013 con el Hospital de Bella Unión. La decisión se tomó luego de que el Tribunal de Cuentas, el TCR, advirtiera que la contratación implicaba una violación a la ley anticorrupción, puesto que la firma pertenece a 3 directores de hospitales: el del Hospital Pereira Rosell, Federico Eguren; el del Hospital Pediátrico de la misma institución, Rodrigo Barcelona; y el del Hospital de Salto, Marcos García, que figuran como socios titulares. Lo tremendo que se tenga que hacer después de esto, cuando ya es vox populi, de dominio público, cuando hay denuncias presentadas.
Y cuando ya hay plata entregada, ¿no?
Cuando hay muchísima plata entregada. La verdad que es, por lo menos, también insólito. La empresa propiedad de los jerarcas se creó en 2011, y en un documento de diciembre de ese mismo año, la presidente de ACE, Susana Muñiz, que en ese entonces era directora de los centros de segundo nivel de atención en el interior, consideró que la contratación de CIEM beneficiaba a la población y solicitó que esta se llevase adelante. Sin embargo, la firma fue habilitada por el Ministerio de Salud Pública recién en marzo de 2013, pocos días después de que Muñiz asumiera la titularidad de la cartera. Tras ser habilitada CIEM, ganó una licitación para Bella Unión y se hizo una inauguración en la que Muñiz cortó la cinta, y a la que también asistió la entonces presidente de ACE, Beatriz Silva. La primera licitación fue por un monto de 2.450.250 pesos uruguayos, pero para octubre de 2013 ya se le habían adjudicado traslados por 5.706.370 pesos uruguayos. Según figura en la respuesta a un pedido de informes hecho por el diputado Martín Lema, desde el primer semestre de 2016 se le adjudicaron a 100 trabajos por unos $825.000 estadounidenses. Va a estar Lema con nosotros
el lunes.
Próximo lunes en, exacto, la segunda zona. Así que me eximo de mayores comentarios, porque ya los he hecho, y lo seguiremos analizando con Martín Lema, el diputado, el próximo lunes aquí en el programa. Pero la verdad que cuando menos es escandaloso, pero tampoco sirve ya decir que es escandaloso. Lo que sirve es que esto no pase, y por qué pasa, y que se repartan las responsabilidades como debe ser. Y el diputado Rodrigo Goñi anunció que presentará una denuncia penal contra el Fondes, el Fondo de Desarrollo, por los préstamos otorgados a la aerolínea Aras Uruguay en el entendido de que se concretaron desconociendo informes técnicos sobre la inviabilidad del proyecto que llevaban adelante los ex empleados de Pluna. El legislador nacionalista aseguró que esa denuncia penal la realizará junto al diputado Gonzalo Mujica, ahora independiente, luego de que abandonara el Frente Amplio y otros parlamentarios de la oposición.
Ya estamos indudablemente preparando las denuncias con el diputado Gonzalo Mujica, que lo vamos a hacer en conjunto, y otros diputados del Partido Nacional, porque si no hacemos nada, nosotros también nos hacemos cómplices y estamos generando incentivos a todos los que hicieron las cosas mal para que las sigan haciendo mal, y premiando con la indiferencia para generar ámbitos de irresponsabilidad para que los buenos funcionarios, que los hubo en este caso, acá hubo funcionarios que dijeron no se podía dar, igual se dio. Bueno, nosotros tenemos que hacer justicia también para que los buenos funcionarios que tiene este país, que quieren cuidar nuestros dineros, no se vean premiados por la indiferencia como en este caso.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, aseguró que todos los créditos otorgados por el Fondes a Alas Uruguay y a otros emprendimientos siguieron las normas establecidas y los controles previstos con total transparencia. Creo que la clave la tiene Goñi cuando dice, y yo creo que con sentido, de que se sabía la situación en la que se estaba. Se sabía hace un buen tiempo. Yo mismo he hablado de este tema off the record con políticos del Frente Amplio que viajaban a otros países para gestionar la posible entrega de alas, y de esto ya pasaron meses, ¿eh? Así que, bueno, creo que por ahí va la cosa. Bien, ¿en qué quedé? No pasamos el audio a Murro, ¿no? Murro aseguró esto con total transparencia, pero vamos a escuchar lo que lo diga él.
Recordemos que la promoción de la economía social y solidaria está en el programa que votó la ciudadanía en 2005, en 2010, en 2015. Eso que votó la ciudadanía es lo que estamos tratando de hacer. Y reitero, siempre vamos a estar dispuestos a seguir mejorando. Lo que pasa es que acá se partió de otro supuesto. Acá se le quiso hacer creer a la población uruguaya, la población uruguaya es muy inteligente, se le quiso hacer creer que acá había un superpoder que hacía lo que se le antojaba sin ningún tipo de control.
En otro orden de cosas, la Asamblea de Funcionarios Judiciales se reunió ayer y definieron que se utilicen los fondos ofrecidos por el Poder Ejecutivo para dar inmediato cumplimiento a la adecuación salarial del 21,6%. Se picó plenamente. Según explicó el secretario general del gremio, Eduardo Silveira Rompecabezas, los trabajadores realizarán una marcha en los primeros días de marzo y un paro de 24 horas en la jornada de la manifestación.
Bueno, la Asamblea en el día de ayer resolvió que se utilicen los fondos ofrecidos por el Poder Ejecutivo en la oportunidad de la propuesta que se rechazó el 8 de febrero en la Asamblea, que se utilicen estos fondos, que se encontrarían disponibles y presupuestados, y se dé inmediato cumplimiento a la adecuación salarial, que es el 21,6%. Esto en el marco de una convocatoria a una marcha nacional que se realizaría en los primeros días de marzo hacia el Ministerio de Trabajo, respecto de hacer efectiva esta propuesta, la entrega de la misma, y además, respecto al tema de la deuda, se abrirían espacios de diálogo a efectos de abordar una solución consensuada respecto a la deuda. O sea, en principio lo que se plantea es que se proceda en forma inmediata a la adecuación salarial y que la cuestión vinculada a lo adeudado quede para una discusión en segunda instancia. Además, acá se plantea, bueno, lo de la marcha nacional, seguramente en el marco de un paro de 24 horas para que los compañeros puedan participar. Algunos aspectos más, como por ejemplo, realizar alguna acción tendiente a que el Poder Ejecutivo designe fiscal para el trámite de inconstitucionalidad del artículo 733 del último presupuesto, que estamos nosotros denunciando como inconstitucional, y está dilatada la designación de fiscal. Entonces hay alguna propuesta pendiente a buscar que esto se agilite de alguna forma. Estamos, entre otras cosas, en estos momentos ahora tratando de evaluar un poco la propuesta y poner en práctica algunas cuestiones que son parte de las definiciones que se tomaron el día de ayer.
Así están las cosas en el conflicto, estaremos actualizando ni bien haya novedades. Cerramos diciendo que el senador Colorado a esta hora está interpelando, y hablo de Pedro Bordaberry, al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, por las dudas que surgen de la compra del avión presidencial. El avión se compró a un amigo al triple de precio y con cláusulas claramente destinadas a favorecer esa compra, dijo el legislador al comentar, ¿verdad?, la adquisición de este avión. El Tribunal de Cuentas se lo dijo tres veces y en la última se cambió el ministro para cambiar la sentencia, también dijo Bordaberry, hablando, bueno, a propósito de esta interpelación que en estos momentos se está llevando a cabo no la vamos a ponchar, pero bueno, está Bordaberry interpelando al ministro de Defensa Nacional sobre este tema, Jorge Menéndez. Ya está Martín González con toda la información de lo que ocurre ahora en el mundo del deporte. Volvemos para repasar el panorama internacional de noticias.